Génesis capítulo 11, del 1 al 9, es el pasaje de nuestro sermón. Lo hemos leído, ¿verdad? Y vamos a pedir la ayuda del Señor. Y también incluiré oración por el hermano Mario, ¿verdad? Que se me pasó en la oración congregacional. Y también me gustaría orar por el hermano Martín Bobadilla. Entonces vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que nos regalas de meditación en tu palabra. Un momento tan especial en que nos hablas tú a través de tu siervo, Señor. A pesar de nuestras imperfecciones, nos usas para traer el Evangelio. Queremos rogarte que tu Espíritu Santo me ayude para poder exponer con fidelidad tu santa palabra. Oh Señor, oramos por la familia del hermano Mario Gómez, por sus hijos que están padeciendo de la garganta. Sabemos en este tiempo de invierno, Señor, que los niños se enferman. Queremos rogarte que pronto los niños puedan estar bien y en su enfermedad, tanto ellos como los padres, podamos aprender a confiar siempre en ti, Señor. Ayuda a los niños para que pronto puedan estar bien. Oramos por el hermano Martín Bobadilla, por su esposa, por sus hijos también. Particularmente por su salud, Señor, oramos que lo ayudes, lo fortalezcas y que pronto pueda sentir alivio, Señor, de las molestias que tiene. Gracias, Señor, porque estás siempre con nosotros, especialmente en la enfermedad. Nos haces acercarnos más a ti, amarte más, confiar más en ti. Oramos todo esto en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Génesis capítulo 11, del 1 al 9, ¿verdad? En nuestras Biblias se titula, ¿verdad?, La Torre de Babel, la confusión de lenguas, ¿verdad? Y entonces ese es el pasaje para nuestro sermón en esta noche, hermanos. Amados hermanos, Génesis capítulo 10 contiene, como vimos la semana pasada, la tabla de las naciones y cómo se dispersaron sobre la tierra. También, hermanos, si ustedes lo leen con cuidado, menciona en tres ocasiones que cada nación tenía su propia lengua o idioma. Génesis 10, 5, versículo 20, versículo 31 muestra que cada nación, cada pueblo, ¿verdad?, tenía su propia lengua. Tal parece que Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, hermanos, nos quería comunicar algo importante con esta triple repetición de que cada nación tenía su propia lengua, porque cuando llegamos a Génesis 11, ¿qué sucede? Pues ahí está la causa, ¿verdad?, de la dispersión y también de la confusión de lenguas, de modo que las naciones adquirieron sus propios idiomas. Entonces, en Génesis 10, hermanos, se nos describe la dispersión de la humanidad y Génesis 11 nos dice la causa de esa dispersión, ¿verdad? Entonces, ese es un patrón interesante que vemos en el libro de Génesis, que se nos da el efecto, por así decirlo, y luego inmediatamente viene la causa, ¿verdad? Génesis 10 nos dice, las naciones se dispersaron. Génesis 11, que es nuestro pasaje, nos dice, ¿por qué se dispersaron sobre la tierra? Bueno, tristemente la humanidad, hermanos, no andaba en los caminos del Señor. Y Génesis 11, del 1 al 9, es un pasaje que nos habla del orgullo y la rebelión de la humanidad en contra de Dios. Orgullo y rebelión, desobediencia. Así que, hermanos, vamos a mirar de cerca este pasaje interesante de la Biblia bajo la siguiente idea central. Esta es la idea central, ¿verdad?, que podemos adquirir de este pasaje. El Señor confunde la lengua de la humanidad rebelde y orgullosa para dispersarlos sobre la tierra. Otra vez. El Señor, en Génesis 11, del 1 al 9, confunde el idioma de la humanidad rebelde y orgullosa para esparcirlos sobre la tierra. Y vamos a ver tres puntos solamente. El primero es la rebelión y el orgullo de la humanidad, que está en Génesis 11, del 1 al 4. Segundo punto, la intervención divina. Dios interviene, ¿verdad? Hace algo. Génesis 11, del 5 al 7. Y luego al final, la dispersión de la humanidad. Génesis 11, del 8 al 9. Bueno, es un pasaje con pocos versículos, pero hay mucha información y vamos a ver solamente lo más relevante para nosotros en esta ocasión. Empecemos con el primer punto, la rebelión y el orgullo de la humanidad. Como dijimos anteriormente, el diluvio mató a toda la humanidad rebelde y pecadora, pero de la familia de Noé y Noé mismo, ¿verdad?, que sobrevivió por la gracia de Dios, el pecado no estaba todavía erradicado de sus corazones. De modo que cuando miramos el desarrollo de la humanidad a través de los hijos de Noé, el pecado también hace su aparición, ¿verdad? Y Génesis 11 es un pasaje que tristemente nos habla de el pecado, de la rebelión, de la desobediencia a Dios. Bueno, nos dice que la gente en ese tiempo, hermanos, toda la tierra, dice, hablaba una sola lengua y unas mismas palabras. Solamente había un idioma. One language. ¿Ok? Solamente había uno. Y no era español. Tampoco era inglés, ¿verdad? Pues no sabemos cuál era. Pero solamente había un idioma. Entonces, toda la gente hablaba solamente un idioma. Y hermanos, nos dice que esta gente que estaba unida con base en un idioma, en una sola lengua, en un solo lenguaje, empezó a planear cosas. Y una de ellas fue que cuando salieron de Oriente, ¿ok?, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Esa expresión significa que ellos salieron, ¿recuerdan ustedes el área de los montes de Ararat donde descansó el arca de Noé? Bueno, para Moisés, que escribe yendo hacia Canaán, estando en el desierto, pues ellos iban hacia el oeste, ¿verdad? Y entonces esta humanidad que viene de los hijos de Noé, que empiezan a establecerse y a desarrollarse de los montes de Ararat, deciden emigrar del oriente hacia el occidente, por así decirlo, hacia el oeste, desde el punto de vista de donde estaba Moisés. Entonces hubo una emigración, salieron de oriente, dice la palabra de Dios. No sabemos, ¿verdad?, a ciencia cierta, porque ellos deciden salir de esa región de los montes de Ararat, de lo que actualmente es Armenia. Pero parece ser que con base a Génesis 10, y recuerdan ustedes que leímos acerca de Nimrod, ¿lo recuerdan? Este primer poderoso en la tierra, un cazador poderoso. Tal vez Nimrod era uno o el líder principal que convence a la gente de salir, dejar esa región, y entonces en su viaje llegan, hermanos, a lo que actualmente más o menos sería Irak, ¿verdad? Más o menos Irak, por donde están los famosos ríos, el río Éufrates, el río Tigris, o lo que se conoce como la región de Mesopotamia. ¿Saben qué significa Mesopotamia? Pues es una palabra que significa una región que está en medio de dos ríos. Eso es lo que significa, ¿verdad? Entonces, en medio del río Éufrates y el Tigris, allá en Asia. Y bueno, llegaron, dice, a una llanura. ¿Saben, niños, qué es una llanura? A plain. It's a place where there are no mountains, ¿verdad? Una llanura. Y entonces era un lugar, al parecer, interesante para ellos, ¿verdad? Y llegaron a la tierra de Sinar y se establecieron allí. Dijeron, bueno, esta llanura está muy bien para habitar y aquí nos vamos a establecer. ¿Ok? Se pusieron de acuerdo y dijeron, aquí vamos a vivir. Pero noten, era una llanura. Entonces, en una llanura, como en un valle, como el que tenemos aquí, el Valle de San Joaquín, San Joaquín Valley, ¿verdad? Ustedes pueden caminar por muchas millas y puede ser que no encuentren ni una sola piedra, ¿verdad? Porque es puro desierto. Bueno, sí hay piedras, pero chiquitas, pero no ven piedras que grandes, ¿verdad? Los niños seguramente al salir con sus padres, ¿verdad? Y se van por el valle, este valle que tenemos aquí es puro desierto. Uno maneja y maneja y no hay árboles, ¿verdad? No hay árboles, no hay nada. Estaba sin piedras. Y por eso es que cuando llegaron a la tierra de Sinar y dijeron, aquí nos vamos a establecer, aquí vamos a poner nuestras tiendas, nuestras carpas, ¿verdad? En el versículo 3 empezaron a platicar entre ellos y dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Noten eso, quiere decir que empezaron a platicar, empezaron a planear y entonces dijeron, vamos. Y noten el versículo 4 también dijeron, vamos. Era como que la humanidad, ¿verdad?, estaban decididos a hacer algo. Y entonces decían, vamos a hacerlo. Se animaban unos a otros, hagamos esto. Pero se dieron cuenta que no había piedras allá en la llanura de Sinar. Y pues tal vez las montañas quedaban muy lejos. Y entonces para ir por las piedras y venir, pues estaba complicado. ¿Y qué fue lo que hicieron? Bueno, se dieron cuenta que había mucho barro, mucha arcilla en esa llanura y también había mucho asfalto, ¿verdad? Recursos naturales de la región, pozos de asfalto. Y entonces dijeron, vamos a hacer ladrillo. ¿Saben, niños? Se agarra el lodo, ¿verdad? Se le da forma de un brick y luego se pone a secar en el sol y cuando se seca, pues ya queda como un brick. Ya queda como un ladrillo. Y entonces se pusieron a trabajar, hermanos. Dios les dio inteligencia, ¿verdad? Le dio esos recursos naturales que tristemente no lo usaron para la gloria de Dios. En lugar de mezcla, ¿verdad? En lugar de cemento, por así decirlo, usaron el asfalto que había en esos pozos, en esa región, y se pusieron a construir. Noten cómo esta humanidad, ¿verdad?, de ese tiempo estaba muy animada. Tenían un proyecto de construcción muy interesante, porque dice en el versículo 4, y dijeron, vamos, edifiquémonos, construyamos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Noten, vamos, unámonos, ¿no? Hagamos algo, trabajemos. Recuerden, todos hablaban el mismo idioma. Entonces no había manera de confundirse, ¿verdad? Todos se comunicaban con las mismas palabras y dijeron, construyámonos una ciudad y una torre. Aquí debemos decir algo. No es malo la construcción, ¿verdad? No es malo que ellos hayan querido construir una ciudad y una torre también. Eso no es malo en sí mismo, ¿ok? Dios da los recursos naturales, da la inteligencia al ser humano y eso refleja, ¿verdad?, que somos imagen y semejanza de Dios. Y entonces la construcción en sí misma, el desarrollo de la tecnología no es malo. ¿Qué es lo malo entonces? Lo malo es la intención con que lo hacemos, la motivación, la forma en que usamos las cosas. Eso es malo. Y aquí se revela cuando dice, edifiquémonos, construyamos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. ¿Por qué? Hasta el cielo. Y cuando uno estudia un poquito, hermanos, la arquitectura, la construcción del mundo antiguo, uno encuentra que en esa región precisamente, ¿verdad?, del oriente, en esa región de la llanura de Sinar, ¿verdad?, en esa región donde está o estaba Babilonia, ¿verdad?, el imperio babilónico, Sumer, la civilización antigua, bueno, se construían torres que les llamaban zigurats, Okay, eran, no sé si han visto pirámides, ¿verdad? De los mayas, pirámides de los aztecas, pero es un cuadro grande, ¿verdad? Y va subiendo, ¿verdad? Y se va haciendo más estrecho al final. De modo que hasta arriba, hermanos, hasta arriba de esa torre, tenían como un cuadrilátero, ¿verdad? Donde construían un altar, porque se supone que ahí bajaban los dioses para tener contacto con el hombre. Y entonces ellos dijeron, vamos a construirnos una torre cuya cúspide, cuya punta llegue hasta el cielo. Y lo que significaba, entre otras cosas, en ese tiempo, en ese contexto, era que el hombre era tan orgulloso que se creía incluso divino y que podía llegar hasta Dios. Y ya teniendo esa torre con su altar y todo lo demás, los dioses entonces tenían que bajar y estar en comunión con ellos. El hombre, ¿verdad?, que se creía casi divino. Y noten lo que dice después, cuya cúspide llegue hasta el cielo y hagámonos un nombre. ¿Qué significa eso, hacerse un nombre? Pues tener que una reputación, tener fama, de manera que lo que estaban haciendo no era para la gloria del nombre de Dios, sino era para la gloria de su propio, ¿qué? Nombre. Bueno, en el mundo antiguo era muy común que los reyes, los emperadores, ¿verdad?, los dictadores mandaran a construir estatuas grandísimas de ellos. ¿Se acuerdan del libro de Daniel, verdad?, donde el rey Nabucodonosor mandaba a construir estatuas grandes. Y entonces era una forma de perpetuar su legado, su recuerdo, su memoria, y que la gente los recordara después de muertos. Entonces vemos el orgullo y la rebelión de la humanidad. Pero noten, ellos dijeron después, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Es decir, ellos no querían ser esparcidos. No querían dispersarse sobre la faz de la tierra. Y esa expresión es claramente un acto de rebelión en contra del mandamiento de Dios. Niños, cuando Dios creó a Adán y a Eva, le dijo que ellos iban a fructificar, a multiplicarse, a tener hijos. ¿Y qué? Y llenar la tierra. Vivir sobre la tierra, ir a todo el mundo. Y luego, cuando llegó el diluvio y pasó el diluvio, Dios le dijo las mismas palabras a Noé y a sus hijos, ¿verdad? Multiplíquense y llenen la tierra, dispérsense sobre toda la tierra. ¿Y qué vemos en esta humanidad rebelde y orgullosa? Están diciendo, no, no queremos someternos a la voluntad de Dios. Como dijo nuestro catecismo, no querían renunciar ¿a qué? A su propia voluntad. Entonces, esa era la condición espiritual de la humanidad de ese tiempo. No querían ellos seguir al nombre de Dios, sino querían seguir su propio nombre. Querían honrar su propio nombre, amados hermanos. Y con esto llegamos a nuestro segundo punto, ¿verdad? Nuestro segundo punto, que es la intervención divina. El hombre siempre se emociona con los proyectos, ¿cierto o no? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Cuando sale un gobierno y entra uno nuevo, dicen, ¿verdad? Ahora sí, con este gobierno vamos a salir adelante. Tenemos este mega proyecto de construcción y toda la gente aplaude y la gente pone su confianza en el gobierno. Pero cuando el nuevo gobierno empieza a trabajar, muy pocas veces alcanzan sus proyectos. Y aun cuando alcancen sus proyectos, no es para una verdadera unidad, ¿verdad? No es para un verdadero bienestar. A veces las cosas siguen iguales o peores. No podemos alcanzar una verdadera unidad aparte de Dios. No podemos realmente alcanzar un verdadero bienestar aparte de Dios, rebelándonos en contra de la voluntad de Dios. Es lo que vemos incluso en nuestro propio país, aquí en Estados Unidos, en México y en todo el mundo. ¿Cuántos emperadores, verdad, han tratado de mantener unidad? Pero no se ha podido. Noten lo que dice ahí en la intervención divina, que es nuestro segundo punto, el versículo 5, Génesis 11, 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Noten la ironía ahí en el pasaje, hermanos. Los hombres dijeron, vamos a construir esta torre gigantísima que llegue hasta el cielo. Algo que desde la perspectiva humana era grande e imponente, ¿cierto o no? Los niños cuando van a Los Ángeles, ¿han ido a Los Ángeles? Have you been to the city of Los Angeles? Have you seen the buildings? Have you seen the los edificios bien grandes? Bueno, pues yo recuerdo, ¿verdad? La primera vez que vi estos edificios grandes, casi se me dio dolor de cuello, ¿verdad? Porque pues son muy altos, 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 altos. Y pues uno parece que no les ve fin, ¿verdad? Especialmente cuando uno está muy cerca, pues se ven súper altísimos, ¿no? Pero vean la ironía que el hombre quiere llegar a Dios, ¿verdad? Y piensa que ya alcanza a Dios. Y la Biblia dice en el versículo 6 que Jehová descendió para ver la ciudad y la torre. Porque en realidad para Dios nosotros somos insignificantes, ¿verdad? Todos nuestros proyectos de grandeza para Dios no son que nada. De manera que Él tiene que, como si fuera un hombre, porque es una forma humana de hablar que se le atribuye a Dios, y es con la intención de mostrarnos la grandeza de Dios, el Altísimo, el Dios trascendente, que no es impresionado por los grandes planes de la humanidad. Él tiene que bajar para ver la ciudad que estaban construyendo con su torrecita, ¿verdad? Es como si fuera, ¿lo han visto niños ustedes? Cuando van a la playa, ¿qué hacen con la arena, aparte de maldad, de tirarse a los ojos a los demás? ¿Qué hacen con la arena? A ver, pues construyen ¿qué? Pues construyen un castillo, ¿verdad? Y entonces se imaginan que andan allá en el castillo y ¡wow! ¡Oh, es grande mi castillo! Pero cuando se paran, ¿cómo se ve el castillo? Pues se ve bien chiquito, ¿verdad? De un pisotón se descompone, se derrumba el castillo. Bueno, hermanos, es una forma de entender este pasaje, ¿verdad? Dios tiene que bajar para ver lo que están haciendo los hombres, diciéndolos, es algo insignificante. Nunca la humanidad, aparte de Dios, puede llegar a Dios, ¿verdad? Y por otro lado, nos muestra que Dios está siempre pendiente de lo que hacen los hombres. Dice en el versículo 6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Miren, el pueblo es uno, están unidos. ¿Qué los unía? Pues los unía su perversión, su pecado, pero también los unía que el idioma, ¿verdad? Tenían un solo idioma y se habían puesto de acuerdo. Y me imagino que Nimrod, pues estaba súper emocionado, ¿verdad?, para construir esta ciudad y esta torre. Bueno, ¿tenía algo de malo? Hermano, ¿tenía algo de malo de que la humanidad quisiera concentrarse en un solo lugar, construir una ciudad y una torre? ¿Tenía algo de malo? ¿Es malo querer buscar la unidad? Bueno, como que suena muy altruista, ¿verdad? Suena algo bueno, algo filantrópico, algo interesante. ¿Por qué Dios los dispersa entonces? Bueno, hermano, ¿saben? En un mundo de pecado, en el que cada uno busca por su propio interés, y la historia misma lo revela, que cuando hay emperadores, hay reyes, hay dictadores que quieren tener a todo el mundo unido bajo su poder, las cosas salen terriblemente, ¿qué? Mal. Los únicos que son beneficiados, ¿quiénes son? Pues los que están en los grandes puestos, ¿verdad? El dictador y todos los que están en su palacio. ¿Y qué sucede con los demás? Son pisoteados, son oprimidos, hay violencia, nadie puede decir nada contrario a lo que se dice, ¿verdad? Por los altos mandos. ¿Han visto ustedes cómo, verdad, en la televisión, en las noticias, como en China y en otros países donde todavía tienen dictadores y emperadores, y entonces están en sus reuniones, ¿verdad? Y están todos los grandes funcionarios, y habla el emperador y dice, vamos a hacer eso, y todos levantan la mano, y hay mucha gente que se impresiona y dice, wow, ahí están todos de acuerdo, están ahí. Bueno, si no estás de acuerdo, ¿qué pasa? Pues te cortan la cabeza, ¿verdad? Claro que Dios los estaba librando de una catástrofe, los estaba librando de ellos mismos. Dios viene, hermanos, y entonces arruina sus propios planes para su propio bien. Porque no es posible tener verdadera unidad, verdadero bienestar en contra de los mandamientos de Dios. El pueblo es uno, tienen un idioma, nada les hará desistir. Y así es, cuando la humanidad se propone algo, en su rebelión, en su pecado, quieren perseguir y perseguir y perseguir sus metas hasta que lo obtengan. Recuerdo de un primo mío que a mí me sorprendió cuando lo vi la última vez. Llegó y empezó a hablar conmigo y me decía: a mí me gusta el dinero y me voy a ir a trabajar aquí, me voy a ir. Le digo: oye, pero ¿no tienes tú tu familia? ¿No tienes tú tu profesión? Sí, dice, pero quiero tener más. Así habla la gente. ¿Y qué sucede con esas personas? Familias destruidas, ¿verdad? No tienen verdadera paz, llenos de orgullo, de rebeldía, de enojo, de desprecio, de discriminación hacia los demás. Hermanos, el Señor dice que han comenzado la obra. Nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y Dios sabía que ellos tenían que ser detenidos. Y nada iba a frustrar el plan de Dios. Y noten cómo dice el versículo 7. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Recuerdan los seres humanos cómo dijeron? Vamos y hagamos esto. Vamos y construyamos la ciudad. Vamos y edifiquemos una torre. ¿Y qué dice el Señor? Bueno, vamos pues y descendamos y confundamos allí su lengua. Dios viene en juicio sobre la humanidad y entonces destruye lo que los unía en su pecado y en su rebelión. ¿Qué fue lo que destruyó? Su idioma. Y luego ya no se entendían, ¿verdad? Y empezaron a hablar idiomas diferentes, de modo que ya no se entendían. ¿Ok? Bueno, yo recuerdo una vez, bueno, no una vez, varias veces, cuando nosotros llegamos aquí a Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces había hermanos que nos visitaban y todo, ¿verdad? Y ahí uno tratando de aprender el inglés, y uno a veces piensa que sí sabe, pero pues cuando ya estás aquí en este país y empiezan a hablar y todo lo demás, pues uno se queda con la cara de what, como se dice, ¿verdad? Y entonces, me acuerdo que los hermanos que nos visitaban platicaban con nosotros y nos reíamos, y me dice mi esposa: ¿pero qué dicen? Yo le decía: no lo sé, tú ríete también. Bueno, y nos reíamos ahí, ¿verdad? Para entrar en la misma plática. Pues yo creo que eso le pasa también a los gringos, ¿verdad, pastor? Que están aprendiendo español y... pues sí, les pasa a todos, ¿verdad? Entonces, imagínate, a ver, los niños, estamos hablando un solo idioma y de repente, ¿no? Pues tú dices: a ver, pásame esa madera. O sí lo entiendes, ¿verdad? Pero si alguien viene y te dice algo ahí, bla, 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 y no lo entiendes, pues, ¿y qué te pasó, verdad? Y entonces la gente se confundía y ya no pudieron entenderse. Y entonces dijeron: ya no podemos estar juntos, ya no podemos estar unidos. Noten qué interesante, dice que Dios dijo: descendamos y confundamos, en plural, ¿verdad? Es interesante porque dice: dijo Jehová, y después habla: descendamos y confundamos, como si había alguien más con Dios, que bajó con él. Y nosotros sabemos, a la luz del Nuevo Testamento, que en Dios hay tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Queda aclarado en el Nuevo Testamento. Bajemos, dice el Señor, confundamos allí su lengua, porque la humanidad tenía que seguir el mandamiento de Dios de esparcirse, de llenar la tierra y sojuzgarla. Y así llegamos a nuestro último punto, hermanos: la dispersión de la humanidad. Bueno, Dios confundió la lengua de ellos, los obligó a dispersarse. Dice el versículo 8: así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Dios rompió sus planes, rompió ese instrumento de unidad que estaban usando, que era el idioma, y dejaron de construir. Y Dios lo estaba haciendo para su propio bien, aunque al mismo tiempo les estaba mostrando: si no es con la bendición de Dios, si no es con la sujeción a la voluntad de Dios, nuestros planes no prosperarán. E incluso si prosperan, no serán para nuestra bendición, sino para nuestra maldición. y Dios los forzó a esparcirse sobre la tierra. Versículo 9. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces, a esa ciudad se le llamó Babel, porque ahí confundió Dios el idioma. Y algunos piensan, hermanos, que Babel suena igual a otra palabra, a la palabra confundir, ¿verdad?, en el idioma hebreo, ¿verdad? Babel en realidad significa puerta de Dios, pero se parece mucho a otra palabra en hebreo que significa confundir, ¿ok? Entonces, Dios confunde el idioma, el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Hermanos, hay esperanza para la humanidad rebelde y orgullosa. En la humanidad misma no lo hay. En nuestros presidentes, en nuestros gobernadores, en nuestros líderes, ¿hay verdadera unidad? ¿Hay esperanza en realidad? ¿Hay bienestar para todos nosotros? No, hermanos. La esperanza está en este mismo Dios que los esparce, que los dispersa. Y cuando leemos el libro de Hechos en el capítulo 2, leemos un pasaje interesante allí, porque nos dice que el Señor derramó su Espíritu Santo sobre su iglesia, ¿lo recuerdan? Y dice que, como era el tiempo de la fiesta en Jerusalén, vinieron muchos judíos que estaban en la dispersión y bajaron a Jerusalén, judíos que venían de muchos países de alrededor de ese mundo, ¿verdad? Y hablaban diferentes idiomas. Y dice que cuando Dios derramó su Espíritu Santo sobre ellos, empezaron a hablar en lenguas. Dios les dio la capacidad de que hablaran otros idiomas, no puro balbuceo, sino otros idiomas verdaderos, de manera que cada persona, todos esos varones que venían de las naciones bajo el sol, bajo el cielo, como dice Hechos 2, podían escuchar el mensaje de salvación. Y vemos que Dios hace algo interesante, ¿verdad? En Babel confunde las lenguas, dispersa a la humanidad, pero en Hechos 2 el Señor une a la humanidad, aún con diferentes idiomas, pero en cada idioma les comunica el único mensaje de salvación, el Evangelio de Jesucristo, donde hay verdadera unidad. No importa que estemos aquí, o en China, o en Perú, o en cualquier continente del mundo, si nosotros creemos en el mismo Señor, en una misma fe, un mismo Señor, un solo Dios y Padre, etcétera, etcétera, estamos unidos con el pueblo de Dios. Solo en Dios, entonces, hay verdadera unidad. Solo en Cristo tenemos verdadera unidad. El mensaje del Evangelio entonces no está, hermanos, condicionado, delimitado, restringido a un solo idioma. Ustedes lo saben, en la iglesia romana hace muchos años, ¿verdad? Iban a misa, como dicen ellos, y la gente no entendía nada. ¿Por qué? Porque todo se hacía ¿en qué? En latín, ¿verdad? La gente no podía entender. Pero Hechos 2 nos muestra que el Evangelio que da unidad rebasa las barreras de raza, de cultura, de idiomas, porque este Evangelio puede ser traducido a cada idioma y pueden los hombres de todas las naciones escuchar el mensaje del Evangelio y ser salvos de la condenación. Solo en Cristo entonces hay verdadera unidad, no en una humanidad corrompida, orgullosa y rebelde, sino en sumisión al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén.